Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en TUDN Radio, tu zona roja, donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
¿Qué tal? Un placer saludarlos. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Tu Zona Roja para platicar del fútbol americano de la NFL. Ya estamos a menos de 100 días de la temporada regular de la National Football League. 100 días para que inicie la temporada, un poquito menos. De este lado lo saluda Gustavo Rivadeneira y estaremos platicando de muchos temas. Julio Jones ya es jugador de los Titanes de Tennessee y obviamente esa ofensiva va a lucir todavía más. Y Aaron Rodgers está echando gritos para irse de los empacadores de Green Bay. Y me acompañan tanto Alejandro Centeno como Alfredo Tame. ¿Cómo estás, Alex?
Qué gusto saludarte, Gustavo, una vez más aquí en este podcast. Abrazo también, por supuesto, a Alfredo. Pues listos para seguir platicando de estos temas, ¿no? Que son los que nos han dado de qué hablar en las últimas dos o tres semanas.
Exacto. Y del otro lado, Alfredo Tame, ¿cómo estás, Alfredo?
¿Cómo estás, Gus? Alex, les mando un fuerte abrazo. 92 días para que sí. Ya regrese la NFL y hay muchas cosas que todavía están pendientes. Entonces, muy interesante esta temporada baja.
Exactamente. Y vamos a comenzar con el tema Julio Jones, que ya se definió su futuro. Atlanta oficialmente va a entrar en una reconstrucción después de buenos años. Se les negó aquel Super Bowl después de esa remontada 28-3. Y han enviado al conjunto de los Titanes de Tennessee a Julio Jones por varias selecciones. La más alta es una de segunda ronda. No sé qué te haya parecido este movimiento. A mí me sorprendió que no haya, que haya sido una segunda y no una primera ronda. También entiendo las lesiones y que ya es un jugador veterano, pero que puede volver a ser top en caso de que lo respeten las lesiones, Alex.
Bueno, yo hubiera pensado, Gustavo, que Julio Jones valdría una primera ronda, pero de acuerdo al movimiento que hicieron tanto Titanes como Halcones de Atlanta, pues nos han demostrado que ya no vale una primera ronda. Se cambió a Julio Jones por una segunda ronda del draft de 2022, es decir, del próximo año, y también una cuarta ronda del draft de 2023. Entonces, bueno, pues es un movimiento en el que Atlanta está pensando en su reconstrucción. Ahí tienen a Calvin Ridley, que va a asumir ya el rol de receptor principal con los Halcones de Atlanta. Pero hay que recordar que seleccionaron a Kyle Pitts, que es ala cerrada de la Universidad de Florida, que también va a ser un jugador, desde mi punto de vista, de impacto inmediato. Va a ser titular de inmediato y va a romper la liga. Entonces, va a tener dos jugadores muy buenos Atlanta para sustituir el aporte que te daba Julio Jones. Ahora, Calvin Ridley se dice que en estos días no se va a presentar al minicamp de entrenamiento por una lesión en el pie. Así que bueno, ya se fue Julio Jones y empieza Calvin Ridley, al menos en ese minicamp, con lesión y ausente.
Sí, fíjate que es una noticia. Bueno, no sabemos qué vaya a pasar con el conjunto de los Halcones, pero la verdad han sido 10 años de carrera, si no me equivoco, con los Halcones de Atlanta. Ahora a tomar un segundo aire con los Titanes de Tennessee, que va a ser una ofensiva realmente explosiva de la mano de Ryan Tannehill, que tomó un segundo aire, se ha visto bien con el conjunto de Tennessee, los ha metido a playoffs, llegó a una final de conferencia. ¿Cómo es este tema, Alfredo?
Mira, a mí me encanta pensar en dos cosas principales, ¿no? Lo que va a ser la División Sur de la Conferencia Americana, porque llegó a ser la peor y ahora pinta para ser una división sumamente competitiva. Ver a Derrick Henry y a Julio Jones en el mismo equipo, pues era de fantasy, ¿no? Era, si tenías a Julio Jones y tenías a Derrick Henry, tenías un fantasy bastante armado, pues ahora está en el mismo equipo. Me preocupa el tema de la ejecución de Tannehill solamente porque sabemos que es un quarterback que tiene el porcentaje de los porcentajes más bajos en buscar más de 20 yardas, que es algo que le encanta a Julio. Pero bueno, al final del día, yo coincido, creo que sí valía un poco más. Pero hay que ver que no fue nada más Tennessee, sino toda la NFL no quiso ofrecer más por él. Y creo que se acaban decantando por quien hizo la mejor oferta. Yo creo que los Titanes están haciendo lo correcto, se están metiendo en un tema en donde su defensiva ya era prudente, su defensiva ya era correcta, pero al final del día, lo que están haciendo en temas ofensivos, qué agradable, de verdad, está siendo bastante prudente lo que puede llegar a hacer con este equipo de Titanes.
Sí, Julio Jones, a lo largo de 10 años de carrera, el receptor tiene 12,896 yardas de carrera y 60 anotaciones, 7 veces elegido al Pro Bowl, infinidad de récords, tremendo receptor de la escuela de Alabama, un espectáculo de receptor. Julio Jones, y ahora esta división, como bien dice Alfredo Alex, pues están equipos realmente interesantes, ¿no? Los Potros de Indianapolis, que es un gran equipo, y ahora parece que les llegan una pieza importante, ¿no? Como Carson Wentz, y veremos si termina funcionando ese equipo. Está Jacksonville, que va a ser un equipo divertido, ver a Trevor Lawrence, a ver si vemos a Tim Tebow en el roster final, y es un equipo divertido, ¿no? Y ahora Tennessee, que no baja la guardia, ¿no? De seguir luchando por conseguir algo, ¿no? A lo largo de una campaña de la NFL, y bueno, Houston, ese sí lo sacamos, ¿no? Bueno, dependiendo si juega o no de Sean Watson.
Sí, pero aún con de Sean Watson, me parece que Houston está destinado a pelear la primera selección del draft el próximo año, ¿no? Es decir, creo que va a ser el peor equipo de la liga la próxima temporada. Ahora, decía Alfredo, mencionaba a Ryan Tannehill, es la duda. Fíjate, CBS Sports sacó un comparativo que me llama mucho la atención, porque desde que llegó a los Titanes de Tennessee Ryan Tannehill, y lo comparan con Patrick Mahomes, es decir, en los últimos 26 partidos, que es los que ha estado Ryan Tannehill al frente de los Titanes, que ha estado como titular, lo comparan en ese mismo espacio de tiempo con Patrick Mahomes, y sorprenderían los números, ¿eh? Fíjate, rápidamente lo menciono, uh-huh. Es un comparativo que sacó CBS Sports. Tannehill, en rating de quarterback, en estos últimos 26 partidos, Tannehill 111.3 puntos, Mahomes 103.6, es decir, 8 puntos más de rating para Tannehill. En yardas por pase, sí está arriba Mahomes, 7.000 yardas, 7.576 por 6.417, pero en touchdowns totales, Mahomes tiene 58 y Ryan Tannehill tiene 66, es decir, 8 pases de anotación más. En interceptados están parejos, 12 Tannehill, 11 Mahomes, y en porcentaje de pases completos, 65% Mahomes, 67% Tannehill. Es decir, de las 5 estadísticas que comparan, en 3 está mejor Ryan Tannehill que Patrick Mahomes en los últimos 26 partidos, repito, en los 26 partidos más recientes. Entonces, no habla de que Tannehill de repente como que lo menospreciamos, o más bien no nos damos cuenta de que puede ser un quarterback muy eficiente, pero obviamente en esa ofensiva de los Titanes, el que roba la atención, el que acapara los receptores, es Derrick Henry, uh-huh. Es el superestrella, es el que tenemos como referente de esa ofensiva. Pero Tannehill no lo ha hecho mal, ¿no?, al frente de esa ofensiva de los Titanes, y ahora con esta arma, tenían a Julio Jones y a AJ Brown, caramba, me parece que como bien dicen, se antoja ver a los Titanes ya la próxima temporada.
Sí, totalmente de acuerdo.
Pero nada más, si me permites.
Dime, Alfredo.
Coincido con Alex, obviamente las estadísticas siempre son frías, ¿no? Pero ya cuando lo llevas a la interpretación, pues hay que ver por qué es que tiene estos números Ryan Tannehill, ¿no? La cantidad de pases que suelta, las circunstancias en las que suelta, le han dado una protección en el coacheo maravillosa. O sea, le han sabido sacar su mejor potencial a Ryan Tannehill, algo que no había pasado con los Delfines, pero que creo que la interpretación que se le está dando es la correcta, ¿no? O sea, es un cuate eficiente, con base en el sistema que le diseñaron a él y con base en un jugador, como ya lo decía Alex, del tema de Derrick Henry, que pues, prácticamente el 70% de la ofensiva estaba para él. Ahora que llega Julio, yo no sé si Ryan Tannehill realmente sabe, es como darle ahora 3 hamburguesas a un niño, ¿no? Decir, ¿cuál me como primero? ¿Cómo se comen 3 hamburguesas en un mismo momento? Y eso es lo que realmente va a ser ahora la prueba de fuego para Tannehill. Saber si puede manejar este Ferrari ahora, y ese es para mí el gran question mark que se le genera alrededor de Tannehill, ¿no? Si puede llevar a cabo toda esta herramienta, todo este arsenal ofensivo que va a tener, porque no era el sistema que él tenía. Y con Julio va a empezar a exigirse que sea un sistema diferente.
Sí, totalmente de acuerdo. Viene de una temporada de 3,819 yardas, 33 touchdowns, 7 intercepciones, y recordad que llegó al conjunto de Tennessee como suplente de Marcus Mariota, le termina ganando el puesto y pues no lo ha soltado. De hecho, se ganó un contrato multimillonario y muchas otras cosas más, ¿no?, para Ryan Tannehill. Pero no crees, por ejemplo, entiendo, Alfredo, el tema de las estadísticas y hay que poner el ovoide donde se tenga que poner, pero por ejemplo, pues era jugar con 7 en caja, ¿no?, de los defensivos buscando detener a Derrick Henry, le dejaban muchas libertades a Tannehill, que él no tiene la culpa. Él ponía el ovoide donde tiene que ir y punto.
Sí, exacto, ¿no? Para mí ese es el punto, ¿no?, de la interpretación que se le puede dar a un sistema que fue diseñado y que lo ha hecho muy bien. O sea, eso no se le puede soslayar en ningún segundo a Ryan Tannehill. Lo hizo muy bien, 33% y solamente 7 intercepciones, pues te habla de una eficacia. Y que recordar, Tennessee fue el mejor equipo en zona roja, gracias a que no sabían con quién iban a tocar, ¿no? Si iba a ser por tierra, si iba a ser por aire. Entonces creo que sí, pero ahora con la demanda de Julio de decir, oye, dame de comer, creo que esa es la gran interrogante que podemos tener a través del sistema que va a tener Tannehill.
¿Ves con la capacidad de hacer esto, Alex, a Ryan Tannehill? Porque pues ahora era entregarle el balón a Derrick Henry, tirar pases de una forma sensacional, pero ahora pues van a querer, obviamente la prensa en Instagram, redes sociales, van a querer, ¿y por qué no le hace el ovoide a Julio Jones? ¿O por qué no le tiras a Julio Jones? ¿Crees que con la capacidad de manejar esa situación a Ryan Tannehill?
Es que, ¿sabes qué? Creo que no va a depender de Ryan Tannehill. Creo que aquí la responsabilidad va a recaer en Mike Brado y, por supuesto, en su coordinador ofensivo. Dice Alfredo, ¿tiene ahora realmente elegir un Ferrari? No, los Titanes tienen un Ferrari ofensivamente y ahora el que va a tener que explotar ese Ferrari, cambiando tal vez un poquito el sistema de juego, que yo no creo que lo vayan a hacer tanto, tendrá que ser el coordinador ofensivo, ¿no? En este caso, Todd Downing. ¿Por qué? Porque pues el sistema evidentemente se basa en el 60% de las jugadas con Derrick Henry. Teniendo a Julio Jones, ¿qué tan contento vas a tener a Julio Jones si de repente es correr el balón y le vas a lanzar 4 o 5 pases por partido? Yo creo que no va a estar muy contento Julio Jones. Yo creo que va a tener que empezar a balancear un poco más esa ofensiva sin seguirle dando el balón a Derrick Henry, pero a lo mejor tal vez en un porcentaje menor, en un 40-50% de las jugadas, y el otro 50% tienen que ir por la vía aérea, es decir, tienen que equilibrar más el juego ofensivo los Titanes de Tennessee para poder explotar esas armas justamente, ¿no? Porque si no, ok, pasará 1, 2, 3 partidos, pero al primer mes o al segundo mes vas a tener a un Julio Jones descontento, ¿no? Porque él llegó ahí para recibir balones, para anotar touchdowns, y si no lo utilizan, creo que puede empezar a generarte un poco de ruido, ¿no? Entonces yo creo que más que Tannehill, el que tiene pues la responsabilidad de cambiar el chip va a ser tanto Mike Brable como head coach y el coordinador ofensivo Todd Downing.
Alfredo, para ti, ¿quién es el gallo en esta división del sur de la conferencia americana? Voy a dejar en 2. Bueno, si quieren meter otro, lo entendería, ¿no? Que es Jacksonville. Houston, pues no, la verdad es complicado el tema. Porque Indianapolis siempre se ha hablado de que le colocaron la mejor línea ofensiva de la liga. Tienen una gran defensiva. Ahora Carson Wentz llega con un coach que lo conoce y vemos esta situación de Tennessee. Para ti, ¿quién es tu gallo dentro de esa división?
Es que es una pregunta, Gus, porque revisas a Indianapolis y lo que logró la temporada pasada gracias a una defensiva brutal. Uh-huh. Y a una ofensiva llena de talento joven en su segundo año o tercer año. La verdad es que suena muy interesante y con un Carson Wentz con hambre de demostrar que puede con Kate, que ya lo conocen. Y la verdad es que a mí Indianapolis se me convierte en uno de los 4 favoritos de la conferencia americana. Pero ahora volteas a ver a los Titanes y dices, uy, espérame tantito, o sea, ¿cómo vas a frenar esta ofensiva? Y que además tiene una gran defensiva. Sí. El equilibrio que está haciendo la conferencia americana en ofensiva y defensiva es extraordinario, ¿eh? De verdad, son equipos extraordinarios. Y lo que puede suceder con Jacksonville, bueno, pues al final del día tienen al que está citado a ser el hombre de la próxima historia, ¿no? Como quarterback de su equipo, con un talento joven también impresionante, y que sabemos que la base del equipo ha sido justamente la defensiva en los últimos años. Entonces, yo no me atrevería a descartar en lo absoluto lo incómodo que va a ser Jacksonville en la división, la capacidad que puede llegar a tener Indianapolis de competir por la división y los favoritos que son los Titanes ahora con la llegada de Julio Jones. Yo no dudo que, es más, no me sorprendería que uno de estos equipos, principalmente Indianapolis, y Titanes estuvieran disputando la final de conferencia, ¿no? Uno de los dos me parece muy posible, y la verdad es que la conferencia americana sigue ahora robando muchos reflectores en cuanto a preferencia, en cuanto a favoritismo, porque están haciendo las cosas muy bien. Te vas a la conferencia este, te encuentras a Buffalo, habrá que ver Miami si ya puede levantar la mano, uh-huh. Te encuentras equipos que verdaderamente tienen una capacidad brutal, y bueno, pues desde luego lo que es Kansas City, ¿no? Entonces, hay que darle oportunidad, pero sí, esta división de haber sido la peor de la historia en la NFL, me parece que ahora pasa a ser de las más competitivas.
El año, bueno, la temporada pasada dividieron triunfos, y bueno, se volverán a enfrentar Tennessee y Colts y van a ser partidos realmente atractivos. Ya por último, Alex, antes de despedirnos, sobre este tema que menciona Alfredo, que en la conferencia americana volteas a ver cualquier división y hay equipos totalmente interesantes. La conferencia nacional también, o sea, divisiones atractivas, ¿no? No se diga el oeste, el sur, el mismo este, que creo que va a subir su nivel. ¿Crees que vamos en un camino, en un futuro, a una NFL donde va a ser muy difícil ver un equipo muy poco competitivo? Por el impacto que tienen de inmediato los jugadores novatos, creo yo.
Digo, definitivamente, ¿no? El sistema que maneja la NFL para tener paridad, para tener competitividad, me parece que es el mejor en cuanto a las ligas estadounidenses, ¿no? Es donde puedes encontrar ese choque de equipos muy similares, ¿no? No hay tanta disparidad en ese sentido, ¿no? Y a mí me encanta lo que va a aparecer o lo que va a presentar más bien la conferencia americana, porque ya decíamos, ¿no? Tennessee y los Colts. Híjole, la verdad es que está bien difícil escoger quién va a ser el campeón de esa división, ¿no? Me encantan los dos equipos. Yo, si me preguntas, me voy a quedar con Tennessee, porque no solamente se reforzó con la llegada ahora de Julio Jones, hay que recordar que en la agencia libre llegó Bob Dupree, Bob de los Acereros, que llegó Janori Jenkins, un corner que también es muy efectivo, que ha sido de los más efectivos en los últimos años. Es decir, es un equipo que la verdad hizo las cosas muy bien. Me encanta también Indianapolis, creo que Carson Wentz puede ser el regreso del año la próxima temporada. Pero si revisas en el oeste, vas a tener a los, por supuesto, a los jefes de Kansas City, ¿no? Una vez más peleando. Creo que los Raiders deben de tener un paso más hacia adelante, ¿no? Entonces es una división también muy atractiva. Y los Chargers, casi nadie hablamos de ese equipo, pero lo que hizo Justin Herbert la temporada pasada, este equipo va a ser muy difícil. En el este, bueno, los Patriotas están de vuelta, los descartamos, pero el año pasado, pero este año creo que van a ser un equipo durísimo. Buffalo, bueno, ni se diga, Buffalo es un equipo que debe estar al menos en la final de conferencia una vez más. Y si revisamos el norte, bueno, pues ahí están los Browns, un equipo que también debe mejorar. Están los Cuervos de Baltimore, también como uno de los favoritos. Pittsburgh nunca lo puedes descartar, y bueno, Cincinnati, que también debe venir en ascenso, ¿no? Entonces, me encanta lo que va a presentar la próxima temporada. Digo, no mencioné a los Delfines, no se me olvidan, Alfredo, digo, también es un equipo muy competitivo, entonces, no te preocupes.
Pero tú no, ¿eh?
La conferencia americana, digo, hay que ver qué desarrollo tiene Tua, ¿no? Pero la conferencia americana luce espectacular para la próxima temporada. O sea, me encanta lo que va a presentar la conferencia americana.
Y ya por último, rapidísimo, antes de irnos a esa conferencia americana, Tame, ¿le agregamos a Rodgers para los Broncos o qué onda?
Imagínate, el divorcio creo que está claro, ¿no? No presentarse al training camp me parece que es el mensaje claro. Y sí, pues el que le ha levantado la mano es Denver. Yo creo que si le cargas a Denver esa división oeste de la conferencia americana, Dios mío lo que sigue.
Sí, va a ser una locura. Pues nosotros ya estaremos platicando este tema de Aaron Rodgers, porque no se va a presentar a los entrenamientos primaverales, está rota la relación y seguramente será un tema importante en los, no digo en las próximas semanas, en los próximos días. Será una verdadera locura el tema Rodgers. Muchísimas gracias, Alex.
Al contrario, les mando un abrazo, un placer como siempre.
Muchas gracias, Alfredo.
Gracias, Gus. Gracias, Alex. Un abrazo.
Nosotros llegamos al final de este episodio del podcast de Tu Zona Roja. Alfredo Tame, Alex Centeno y un servidor, Gustavo Rivadeneira.
Llegamos a su fin, pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.